Muy buenos días, soy Ale Costa y les doy la bienvenida al podcast económico del Comité de hoy lunes 25 de marzo. Hoy es el día número 475 del gobierno de Dina Boluarte. Empecemos con los titulares. Hoy, de acuerdo con diversos medios de comunicación, la Comisión de Economía del Congreso va a iniciar el debate tanto del retiro de los fondos de pensiones, un retiro eventualmente de 4 UITs, como de la reforma del sistema de pensiones. Si encuentra alguna contradicción entre estos dos debates, es porque existe amplísima contradicción entre el objetivo de reformar el sistema de pensiones, que lo que debe buscar es incrementar la cobertura del sistema de pensiones y la cantidad de dinero en los fondos individuales de los afiliados para que puedan acceder a una mejor pensión, y buscar, por otro lado, un nuevo retiro de los fondos de pensiones que dejaría incluso a más afiliados al sistema privado de pensiones, al sistema de las AFPs, sin un sol ahorrado para su vejez, especialmente en un contexto en el que recordemos la propuesta que está evaluando la Comisión de Economía en temas de la reforma del sistema de pensiones, incluye también una pensión mínima, es decir, que se asegure a través de un subsidio estatal, dinero del Tesoro Público, una pensión mínima de 600 soles, de acuerdo a lo que plantea hasta el momento el proyecto que va a evaluar la Comisión de Economía. En el caso de la reforma de pensiones, el Diario El Comercio revela que se ha incluido en el proyecto que va a empezar a debatir la Comisión de Economía una cláusula para permitir a los afiliados de los fondos de las AFPs utilizar hasta el 50% de sus fondos previsionales para el pago de una hipoteca. Recordemos que actualmente la ley permite que los afiliados utilicen el 25% de su cuenta individual de capitalización para la cuota inicial o para amortizar, para pagar las cuotas de una hipoteca siempre y cuando sea la primera vivienda. Sin embargo, lo que se está planteando ahora en la Comisión de Economía es que adicionalmente el 50% del fondo pueda ser destinado al pago de hipotecas sin poner ningún filtro y especificando que este pago pueda ser para un primer inmueble o para aquel afiliado que tenga más de un inmueble o más de una hipoteca. En el caso del retiro, el debate estará concentrado, y esperemos que así se mantenga, en permitir el retiro de 4 UITs, 20.600 soles, para aquellos afiliados que no hayan aportado en los últimos 6 meses, es decir, que no hayan estado en una planilla en los últimos 6 meses. Sobre esto declaró el ministro de Economía y Finanzas, José Arista, que estuvo el sábado en RPP, en el programa Enfoque de los Sábados. Y sobre el tema de la reforma de pensiones, lo que ha indicado es que, abro comillas, actualmente la ley está en el Congreso, hay algunas cosas importantes, buenas, que celebramos, como la de incluir dentro de la norma lo que es pensión 65 y la ayuda a personas que no han contribuido a ningún sistema pensionario, pero sí hay algunos temas que nos preocupan, como por ejemplo, esto de que por cada factura o porque un cono como consumidor final obtenga el 1% del IGB va a ir a su fondo pensionario, cierro comillas. Lo que explicaba Arista es que no les preocupa por el monto, sino por la, abro comillas, laboriosidad que va a demandar eso. En SUNAT estamos ahorita abocados a incrementar la recaudación, vamos a distraer recursos en hacer cumplir una norma tan puntual, tan específica, la cual hay que identificar a cada uno de los contribuyentes. Esa es la preocupación, pero son detalles que se irán conversando con el Congreso, cierro comillas. En esta entrevista, Arista también ha señalado que este año esperan que la economía crezca más de 3%, pero que, abro comillas, nosotros debemos aspirar a crecer a tasas cercanas del 5% en promedio para volver a apostar que la pobreza se esté reduciendo y por el bienestar de las clases más desfavorecidas, cierro comillas. Ha indicado que también preparan un proyecto de ley para modificar la ley de notariado y aumentar el número de notarías en el Perú. Ha señalado también que en el caso del sueldo mínimo vital no es el momento, abro comillas, de discutir un incremento en la remuneración mínima vital, cierro comillas, pero que esperan que en el segundo semestre, Abro comillas, una vez que se consolide este crecimiento, ya será tema para ir conversando. Cierro comillas. De otro lado, el ministro Arista se pronunció sobre un tema que ya está en discusión desde hace varios años, que es el poner una tasa de impuestos, obligar a las empresas de streaming a pagar impuestos en el Perú. Ha dicho, abro comillas, todos los países de Latinoamérica ya tienen algún impuesto bancario o una retención bancaria a este tipo de productos, excepto Perú, que no lo tiene. La sugerencia en este caso a la SUNAT es tratemos de poner una tasa razonable, al igual como lo tienen todos nuestros vecinos sobre estas plataformas. Cierro comillas. Finalmente destacó la realización de la cumbre APEC en el Perú y dijo que va a permitir poner ante los ojos del mundo megaproyectos como el puerto de Chancay. Sin embargo, sobre el puerto de Chancay hay que decir que el propio Ministerio de Transportes y Comunicaciones, su Procuraduría Pública, en representación de la Autoridad Portuaria Nacional, ha presentado una demanda contenciosa administrativa para declarar la nulidad del contrato que otorga al consorcio Costco Shopping, la empresa que está a cargo, el consorcio que está a cargo de la ejecución y luego operación del puerto de Chancay, la exclusividad de la explotación de los servicios esenciales en el puerto de Chancay. Esto según información de Latina Noticias. Recordemos que este acuerdo fue firmado por la propia Autoridad Portuaria Nacional con Costco Shopping el 10 de febrero del 2021. Y lo que reclama ahora la APN es que este acuerdo va en contra de lo que define la Ley del Sistema Portuario Nacional, que permite suscribir contratos con el sector privado para administrar la infraestructura portuaria, pero que se establece como lineamiento esencial, abro comillas, la promoción del libre acceso, la leal competencia y libre concurrencia al mercado de los servicios portuarios, cierro comillas. APN argumenta que esta exclusividad que se le ha otorgado a Costco Shipping, no en el contrato, sino a través de un acuerdo del directorio, que APN califica de un error administrativo, va en contra de lo que define la ley portuaria. El comercio ha señalado que ha podido conocer que Costco Shipping no considera que este acuerdo afecte la libre competencia, pues el puerto de Chancay va a competir con otros puertos como el del Callao y no hay nada que impida que las embarcaciones opten por otras opciones. Además, señalan que la denuncia solo afectaría los servicios de practicaje, remolcaje, recarga de combustible y avituallamiento, servicios técnicos que se dan en el puerto. Lo que esto demuestra, sin embargo, es que el Estado peruano ha perdido eso que antes aseguraba a los inversionistas, un tratamiento estable de los contratos de concesión, fundamentados además en un buen diseño de los propios contratos. Ahora estamos hablando de que las vías de peaje no pueden estar bajo peaje porque no hay vías alternas, o que en este caso se aceptó una exclusividad a través de la APN que va en contra de la ley portuaria, ¿no? Y de cara a los inversionistas, estas son amplísimas contradicciones y errores que son responsabilidad de las entidades del Estado peruano que deberían hacer las evaluaciones legales sobre a qué se pueden o no se pueden comprometer antes de firmar el contrato. Mientras no resolvamos estas idas y vueltas, no importa qué diga el ministro de Economía públicamente respecto a la relevancia del megaproyecto de Chancay o en qué tipo de ceremonia se inaugure, si es que se llega a inaugurar durante APEC de este año, porque las idas y vueltas, las contradicciones, los retrocesos, los intentos de cambiar los acuerdos nos dejan en una situación en la que no podemos realmente ofrecerle seguridad jurídica a los inversionistas, en que no podemos ofrecerles un adecuado clima de negocios. Y hablando de idas y vueltas, recordemos que una de las principales decisiones del ministro de Economía, José Arista, durante su presencia en el MEF, fue emitir un decreto de urgencia que, entre otras cosas, limitaba la capacidad de los gobiernos subnacionales, de las municipalidades y de los gobiernos regionales a endeudarse si es que no cumplían las reglas fiscales, si es que no tenían un déficit fiscal controlado y no tenían un endeudamiento adecuado. Ahora el Ministerio de Economía y Finanzas ha decidido retroceder en esa búsqueda y ha autorizado que la Municipalidad Metropolitana de Lima se endeude hasta por 3,5 veces sus ingresos hasta el 31 de diciembre del 2024. Es decir, que abre la puerta en la práctica para que la Municipalidad Metropolitana de Lima se sobreendeude. Esto va en contra de uno de los principales discursos del ministro de Economía y Finanzas respecto a que se tiene que mantener la sostenibilidad fiscal, la sostenibilidad financiera en el Estado peruano, pero ahora se está retrocediendo en este caso y se está dando un tratamiento especial a la Municipalidad Metropolitana de Lima. ¿Esto por qué preocupa? Porque pese a que la Municipalidad Metropolitana de Lima es de alguna manera autónoma del tesoro público, del presupuesto total, igual representa una contingencia para el tesoro público. Si la Municipalidad Metropolitana de Lima no tiene los recursos para pagar sus créditos, va a tener que ser el tesoro público quien afronte estas deudas. No es actualmente un garante de las deudas de la Municipalidad Metropolitana de Lima, pero así como sucede, digamos, en un hogar en el que si un hijo se endeuda, así sus padres no sean sus garantes, seguramente van a tener que sacar plata de sus bolsillos para sacar a su hijo del sobreendeudamiento, la expectativa de los inversionistas que han apostado por la Municipalidad Metropolitana de Lima es más o menos que eso suceda también, así como pasa en el caso de Petroperú, en el que no hay hasta el momento, aunque va a haber a partir de las últimas decisiones que se han tomado, una garantía estatal para las deudas de Petroperú, pero una Petroperú endeudada significa una contingencia para el Estado peruano porque finalmente Petroperú tiene como accionista a el Ministerio de Economía y el Ministerio de Energía y Minas, y la expectativa es que esos accionistas afronten, den la cara cuando la empresa tenga que pagar sus deudas. Lo preocupante de esto es que además esta medida a favor de la Municipalidad Metropolitana de Lima se da en el marco de un nuevo decreto de urgencia que aprueba medidas extraordinarias para la sostenibilidad fiscal, el equilibrio presupuestario y la eficiencia del gasto público, que implementa algunas de estas, medidas ya anunciadas por Arista para ajustar un poco el gasto este año. Esta abierta contradicción entre ajustar el gasto por el lado del presupuesto total y abrirle la puerta a la Municipalidad Metropolitana de Lima para que se siga endeudando sin ninguna limitación ni ninguna relación adecuada y saludable con sus ingresos, es algo que preocupa porque afecta la credibilidad del Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Qué medidas se están tomando? Pues están dando mayor flexibilidad a las entidades del gobierno nacional, a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales para realizar modificaciones presupuestarias y retirar recursos presupuestados para ciertas funciones y destinarlos a poder financiar inversiones que tengan expediente técnico o un documento equivalente aprobado. También se está flexibilizando el uso del canon, del sobrecanon, de la regalía minera y de otros recursos para aquellos proyectos que estén incluidos en el anexo 4 de la ley de presupuesto o a las intervenciones de reconstrucción que tengan y que cumplan ciertos requisitos. El tema es que este decreto de urgencia tiene algunas medidas, digamos, para controlar el gasto, pero está flexibilizando otras disposiciones que se habían dado en la ley de presupuesto, como un mayor control al gasto en los trabajadores bajo el régimen denominado del CAS. La ley de presupuesto obligaba a las entidades del Estado peruano a registrar a estos trabajadores en el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público, pero ahora se ha ampliado el plazo para que las entidades puedan realizar esos registros hasta el 30 de abril de este año y también se está determinando que el Ministerio de Salud y los gobiernos regionales quedan exceptuados de estas restricciones sobre el CAS que determinaban que para la creación de nuevos puestos bajo el régimen del CAS, el costo de estos no podía superar los recursos previstos en el presupuesto institucional para este año. Respecto al CAS, el Contrato Administrativo de Servicios, también se está autorizando en los pliegos del Gobierno Nacional y a los gobiernos regionales a utilizar los recursos programados para el pago del CAS para financiar la atención de las contribuciones a la seguridad social del personal bajo el régimen CAS. ¿Qué gastos se están restringiendo? Bueno, se está estableciendo que las entidades no van a poder gastar este año más de lo que gastaron en el año fiscal 2023, es decir, que el gasto devengado para este año no puede incrementarse en más del monto devengado para el año pasado. En los gastos respecto a gastos en telefonía celular, en materia de gastos de viajes al interior y el exterior, también se está poniendo estos límites para la adquisición de uniformes y vestuario, publicidad, impresiones, difusión e imagen institucional, consumo de combustibles, seminarios, talleres y atenciones y celebraciones, y también consultorías desarrolladas por personas naturales y jurídicas. Estas limitaciones afectan a todas las entidades del Estado, incluyendo a Petroperú, al FONAFE y las empresas bajo su ámbito, y también se está estableciendo que todas las entidades, gobierno nacional, gobiernos regionales, gobiernos locales, Petroperú, FONAFE y la empresa bajo su ámbito, no puedan adquirir vehículos automotores durante el año fiscal 2024, excepto aquellos vehículos destinados a la seguridad ciudadana, la defensa nacional, los servicios de salud, de limpieza, supervisión y fiscalización ambiental, entre otros. Se está transfiriendo también más de 55 millones de soles para los gobiernos locales que tengan menores ingresos de los proyectados para que puedan seguir financiando proyectos de inversión. También se está adelantando el canon minero. Se está transfiriendo más de 6 millones de soles para financiar el plan de acondicionamiento territorial que acompañe el desarrollo del puerto de Chancay. Y se está permitiendo a las entidades del gobierno nacional a modificar su presupuesto para poder financiar acuerdos de negociaciones colectivas, es decir, acuerdos con los sindicatos de trabajadores para incrementar sus beneficios o sus sueldos. En las disposiciones complementarias se modifica la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público, la ley que determina, recordemos, cómo se va a financiar el presupuesto del año 2023, y se aumenta de 1.000 millones de soles a 1.400.000 soles, es decir, se aumenta en 400.000 soles el monto de las utilidades de las empresas del FONAFE, las empresas públicas que están bajo el ámbito del FONAFE, que tienen que transferir a favor del Tesoro Público como máximo al término del tercer trimestre de este año. Es decir, se está ajustando un poco más a las empresas del FONAFE, que tendrán menos recursos para reinversión porque tienen que trasladar un mayor porcentaje de sus utilidades netas. Y la última disposición complementaria modificatoria es la que permite a los gobiernos regionales y gobiernos locales que tengan una calificación crediticia vigente igual o superior a BBB+, como la Municipalidad Metropolitana de Lima. No se menciona directamente la municipalidad en el texto, pero esta es una de las pocas entidades de los gobiernos regionales y gobiernos locales que tiene una calificación de esta naturaleza para emitir deuda por hasta 3,5 veces sus ingresos. Haciendo un balance entonces de este decreto de urgencia, hay algunas medidas que sí, efectivamente, buscan limitar gastos superfluos en el Estado o gastos controlables, digamos, pero también se están flexibilizando una serie de disposiciones presupuestarias que se habían hecho en la ley de presupuesto para este año, que apuntaban también a un mayor cuidado en el uso del gasto público, especialmente en costos laborales. Vamos a tener que evaluar cuál es el impacto que finalmente esto tiene sobre el presupuesto de este año, pero la expectativa que ha creado el ministro de Economía y Finanzas es que efectivamente se cumpla la regla fiscal este año. Y no me queda claro que este decreto de urgencia vaya a ser suficiente para poder cumplir esa promesa. Terminamos así el podcast económico de hoy. Les deseo un excelente día. Nos reencontramos mañana. Hasta entonces.